Hoy es 8 de julio de 2025, martes, inteligencia artificial, negocios. Hoy vamos en plan Telegrama. OpenAI, los de ChatGPT, están aparentemente, digo aparentemente porque esto entra dentro de la zona un poco de rumores, aunque hay quien dice que ya se han presentado proyectos formales, pero de momento lo vamos a dejar en aparentemente, está construyendo una rama de consultoría dentro de la empresa. La idea es que esa rama de consultoría les ofrezca proyectos personalizados a empresas, y por empresas asumamos empresas muy grandes, supongo que por lo menos al principio, porque el costo este medio que estiman que puede tener uno de esos proyectos es de 10 millones de dólares. Y no descartan, en la misma noticia, que haya proyectos que se alarguen durante más tiempo y que haya contratos de larga duración que puedan llegar a los cientos de millones de dólares. La idea es que en el contrato vaya, en el proyecto, vaya incluido tanto el trabajo concreto de adaptación, de entrenamiento, de personalización del modelo, como el acceso a investigadores de OpenAI, que de la misma manera que una consultoría te manda ya una legión de juniors, seniors, group managers, regional vice presidents y tal, pues OpenAI te mandará a una legión de lo mismo, pero de tipos que se dedican a desarrollar modelos de inteligencia artificial y sistemas de inteligencia artificial, con lo cual estás pagando, ya digo, en el planteamiento que hace OpenAI, tanto el proyecto concreto como el knowledge, el conocimiento que te van a aportar sus expertos, sus investigadores. La siguiente es que xAI, la pata de inteligencia artificial de Elon Musk, para entendernos, ha levantado finalmente estos 10.000 millones de dólares, que las últimas semanas estaba sonando el rumrum de que andaba por ahí buscándolos. Los ha levantado no como inversión, sino como deuda, participaciones y préstamos. Yo de cuestiones financieras sé lo justito, con lo cual no me voy a meter en más profundidades de si esto es una buena o mala manera de generar dinero, pero ahí están esos 10.000 millones de dólares nuevos que, por supuesto, xAI ya tiene, digamos, ya les ha buscado destino, que va a ser básicamente seguir construyendo infraestructura para montar cada vez más data centers para inteligencia artificial. Esta semana me he enterado de la existencia de una empresita, bueno, ahora ya podemos dejar de llamarla empresita porque ahora comento la pasta que le ha llegado. La empresa se llama Genesis AI, que hasta ahora era una startup que no se conocía mucho, pero que esta semana ha levantado 105 millones de dólares lo que se llama la seed round, la ronda semilla, es decir, la primera ronda con la que una startup levanta dinero, y ya digo, es la primera, y han levantado 105 millones de dólares, y esta empresita, ya digo, ahora vamos a llamarla empresa de verdad, estos de Genesis AI lo que hacen es construir datasets para entrenar modelos destinados a robótica. La clave en robótica, como ya he comentado otras veces, bueno, en inteligencia artificial en general, pero ya que estamos hablando en robótica, es claramente los datasets, que los datasets sean precisos, que no tengan basura, que incluyan casos lo más reales posibles, idealmente reales, es decir, obtenidos directamente del mundo físico, pero como siempre, ese tipo de datasets reales, bien curados, sin duplicaciones, sin errores, son carísimos porque hay que conseguirlos normalmente a base de seres humanos que se dediquen a recopilar esos datos, pues mediante cámaras, mediante vídeos, mediante teleoperación de los robots, y cualquiera de esos métodos es muy caro. Entonces, ¿qué aportan nuevo estos de Genesis AI? Pues Genesis propone generar datasets completamente sintéticos, y esos datos los genera su propio, por llamarlo así, motor de la realidad, un motor que modela, obviamente según ellos, muy exactamente el mundo físico, el mundo real, de tal manera que ellos pueden generar datasets del tipo que tú quieras, del entorno que tú quieras, con las interacciones que tú quieras, y como digo, según ellos, como siempre aquí entra el warning de que lo dice el que lo vende, según ellos ese modelado, ese motor de modelación es muy fiel a la realidad. Así que los datos sintéticos, en teoría, serían comparables en calidad a los datos que se obtendrían de la interacción real con el mundo físico. En este sector de construir los famosos world models que repliquen de la manera más exacta el mundo real y sobre todo las leyes físicas del mundo real, la empresa más conocida, o por lo menos la que yo conozco más, son los de Physical Intelligence, que creo que de hecho he hablado hace poquito de ellos. Estos levantaron ya 400 millones millones de dólares, y otra que se llama Skilled, S-K-I-L-D, Skilled AI, que creo que ya anda la valoración por los alrededor de 4.000 millones de dólares, la última vez que se la valoró. Yo hasta ahora estas eran las dos que conocía, insisto, Physical Intelligence más, Skilled menos. De hecho, de Skilled lo único que sé es que tuvieron esa valoración tan alta, pero no he visto nada suyo, ya no en producción, sino ni siquiera en demo. Y bueno, ahora parece que se unen estos de Genesis AI, que con 105 millones de seed round, pues ya te da para hacer un saltito adelante importante. Siguiente de negocios es que Amazon ha alcanzado esta semana la cifra de 1 millón de robots trabajando en sus almacenes. Aquí, cuando hablamos de 1 millón de robots, que nadie se imagina el típico robot humanoide, de tipo C3PO, para entendernos, aquí estamos hablando de, si habéis visto alguna vez vídeos de los almacenes de Amazon, si no los podéis buscar en YouTube, son como una especie de rumbas ensoberbecidos. Pues imaginaos, ellos de hecho los llaman Hockey Puck, que es como el puck, como la pastillita esta con la que se juega hockey, pero imaginaros eso, mucho más grande, yo digo incluso mucho más grande que un rumba, pero son robots planos con ruedas que se usan para mover sobre todo palets de estantería a estantería por los almacenes de Amazon. Pues como digo, han alcanzado ya el millón de robots en total. Como cifra de referencia, en 2017 Amazon dio la cifra de que había alcanzado los 100.000 robots en sus almacenes, es decir, ya os hago la cuenta yo, en unos 8 años ha multiplicado por 10 el número de robots que, por cierto, se llaman Kiva, estos robots, K-I-V-A, estos que ya digo, son como un puck de hockey o como un rumba a lo bestia. Y aprovechando la efemérides, pues Amazon ha presentado también una nueva versión de Deep Fleet, Deep de profundo y Fleet de flota, que es el modelo fundacional, llaman ellos, que coordina y gestiona el funcionamiento de todos estos robots. Es decir, estos robots llevan un receptor y una versión pequeñita del Deep Fleet, y por encima de todos los robots hay un gran Deep Fleet que los coordina a todos y gestiona los movimientos de todos los robots que hay en el almacén, pues sobre todo para optimizar rutas, evitar obviamente choques, evitar tiempos de parada, etc. La siguiente noticia tiene que ver con Meta, que también en este caso aparentemente, aunque los rumores han venido ya de varios sitios distintos, está desarrollando chatbots que puedan iniciar las conversaciones. Hasta ahora todos los chatbots que todos conocemos requieren que tú vayas y escribas la primera frase, que tú inicies la conversación. Bueno, pues Meta, obviamente para aumentar el famoso engagement con sus usuarios, está pensando en hacer chatbots que inicien ellos la conversación. Prometen, como siempre en Meta, ser muy respetuosos con el usuario. Cualquiera que use productos de Meta sabe que esta promesa la llevan grabada a fuego, creo que incluso tatuada algunos de los empleados. Así que dicen que los chatbots tendrán unos ciertos límites. Por ejemplo, solo podrán iniciar conversaciones durante los 14 días siguientes al último contacto que haya habido con el usuario. Es decir, que si tú te pasas más de 14 días sin usar el chatbot va a asumir que ya no quiere saber nada de él y nunca volverá a iniciar una conversación contigo. Y además de eso, va a requerir que para la primera conversación que él inicie, hayas tenido como mínimo 5 mensajes tú con el chatbot. Digamos que el chatbot vea un poco cómo este viene pidiendo guerra. Me ha mandado 5 mensajes, este quiere algo. Y a partir de ahí él ya se sentirá legitimado para iniciar las conversaciones y probablemente el juez Johnson del segundo tribunal del condado de Wichita le dé la razón al chatbot si después de 5 mensajes inicia una conversación contigo. El chatbot además podrá adquirir distintas personalidades que tú le indiques. Podrá ser tu colega al que contarle las penas, pero podrá ser, no sé, un famoso chef, en el caso de que lo quieras usar para que te ayude a cocinar, o podrá ser un experto en baloncesto si quieres comentar las series finales de la NBA. Vas a poder construirte personajes a medida y, como digo, todos esos personajes van a poder darte la brasa convenientemente iniciando ellos conversaciones cuando tú no tengas otra cosa mejor que hacer, que será prácticamente siempre. Y he dejado para el final una, más que una noticia, una entrevista que he leído al CTO, al Chief Technology Officer, de una empresa que se llama Brex, B-R-E-X, que es una empresa que está en el sector de las tarjetas de crédito corporativas, tarjetas de crédito solamente para empresas. Este CTO se llama James Reggio y cuenta un poco, pues, en fin, como siempre, las grandes cosas que están haciendo con inteligencia artificial en su empresa, pero lo que me ha gustado de la entrevista es que cuenta cómo están aproximándose ellos al a la jungla que es ahora mismo la inteligencia artificial, con los literalmente ya cientos, si no miles, de herramientas que hay por ahí dando vueltas, los múltiples modelos, los distintos casos de uso, que si agentes, que si modelos solos, que si modelos con RAG, en fin. En Brex lo que han decidido es darle a cada empleado un budget de $50 al mes para que pueda gastárselos en licencias de las herramientas de inteligencia artificial que él quiera. Y alguien podrá decir, $50 al mes tampoco dan para mucho, pero me parece una cifra muy adecuada porque tampoco creo que fuera bueno que de repente alguien se comprara la licencia de 10 productos distintos en un mes, porque literalmente no vas a tener tiempo para probar a fondo 10 productos durante un mes, sobre todo si además de eso tienes que trabajar. Esto ya sabemos que es opcional, pero de vez en cuando es bueno por lo menos remover un poco los papeles de la mesa para que se vea que hay actividad. Así que $50 al mes te da para comprarte tranquilamente una licencia de prácticamente cualquiera de estas cientos o miles de herramientas que hay dando vueltas para ahí. Muchas, de hecho, te dan el primer mes gratis o dos meses gratis y vas a tener un mes para probar esa herramienta en tu trabajo concreto. Y eso es lo que me ha parecido interesante. Por cierto, un matiz antes de nada, y es que puedes elegir la herramienta de inteligencia artificial que quieras dentro de una lista de productos, digamos, preaprobados ya por la empresa, por Brex. La empresa ha hecho un esfuerzo inicial de poner a su departamento, supongo que fundamentalmente legal, a revisarse las condiciones de uso de un montón de herramientas de inteligencia artificial y a las que el departamento legal le ha dado el visto bueno. Supongo que básicamente serán las que prometan no vender los datos que tú subas a empresas rusas, pues de toda esa lista que va aprobando y va aumentando el departamento legal, con esos $50 cada empleado se puede comprar la licencia del producto de inteligencia artificial que quiera. ¿Qué me parece interesante de este approach, de esta aproximación al problema de cómo hincarle el diente a la inteligencia artificial en la empresa? Pues lo primero es que como cada empleado elige la herramienta y la tiene que usar durante ese mes, estamos consiguiendo que la herramienta se pruebe, por decirlo así, con fuego real. No vamos a elegir una herramienta que tiene muy buenas reviews o que el CTO ha ido a una presentación y le ha parecido maravillosa. No. Yo soy el jefe de compras de la fábrica de Bogotá de Ford y voy a usar durante un mes esta herramienta de inteligencia artificial que, según ellos, simplifica los procesos de procurement y el trabajo con proveedores y los flujos de documentos, lo que sea. Y la voy a probar yo en mi trabajo, de tal manera que voy a saber si a mí, en mi trabajo diario, esta herramienta realmente me quita o no me quita trabajo, me simplifica o no me simplifica mis procesos. Es decir, me ha gustado esta manera de meter la inteligencia artificial en la empresa de abajo arriba en lugar de arriba abajo y café para todos. Es decir, el CTO o el CIO decide que va a firmar un contrato estratégico con Microsoft para usar Copilot y de repente todo el mundo tiene Copilot en su ordenador sin haberlo pedido, sin saber muy bien para qué se usa, sin saber si esto funciona mejor para resumir texto o para programar o para generar, voz o para lo que sea. O alguien decide firmar el acuerdo estratégico con OpenAI porque ChatGPT está de moda y de repente todo el mundo tiene una licencia de ChatGPT que puede usar, pero no sabe para qué y no sabe si es lo mejor para su tipo de trabajo, etcétera. Así que esta manera de que sea el propio usuario el que pruebe la herramienta me parece que es la mejor manera de saber de si esa herramienta se adapta a esa posición en concreto dentro de esa empresa concreta. Al final del proceso, lo que probablemente tendrás es, 100 empleados que habrán decidido que la herramienta que más les gusta es Cursor. Otros 80 que habrán decidido que la herramienta que más se ajusta a su trabajo es ChatGPT. Y otros 120 que dirán Copilot. Y otros que dirán no sé qué. Bueno, pues sí, vale, desde un punto de vista de optimización de presupuesto, igual no va a ser tan ventajoso como firmar un único contrato con Microsoft o con Google o con quien sea. Pero de esta manera lo que sabes es que las personas ya han probado las herramientas y cada persona ya sabe, ya ha decidido por lo menos, qué herramienta es la que en su tarea y en sus procesos le aporta más valor o le quita más trabajo. Me gustó la expresión que utilizaba, de hecho, el CTO el James Riggio, cuando decía que él cree que un poco lo que él se planteó cuando vio el mare magnum de opciones y aplicaciones y sistemas y modelos que estaban y que cada mes hay uno nuevo y cada 3 meses cambian de versión y tal, él dijo que llega un momento en el que uno tiene que, lo digo en inglés, embrace the messiness. Es como abrazar el carajal, abrazar el jaleo que supone esto de la inteligencia artificial y, por lo tanto, rendirse ante la evidencia de que decidir cuál es la mejor herramienta, cuál es el mejor modelo, cuál es el mejor agente, va a ser un proceso complicado, como él mismo dice también, bumpy, como con muchos baches, y en el que te vas a equivocar de vez en cuando y no pasa nada. Dice también otra frase con la que yo estoy completamente de acuerdo, que es que cree que el mayor error que uno puede cometer ahora mismo con la inteligencia artificial es el famoso overthinking, es pensártelo demasiado, porque él decía, no puede ser que tardes 6 o 9 meses en tomar una decisión sobre un modelo o sobre una herramienta o sobre un agente, porque dentro de 6 o 9 meses esa herramienta, ese modelo y ese agente ya no van a ser todo lo buenos que eran en el momento en el que tú empezaste a tomar la decisión. Es decir, dentro de 6 o 9 meses habrán salido otros modelos, otras versiones, otras herramientas, otros agentes, otros procesos, y todo ese tiempo que tú has estado analizando esa herramienta de hace 6 o 9 meses, pues ya no te sirve para nada. Así que él cree, y yo me parece en este caso que lo dice con mucho sentido, que lo mejor es tirarte a la piscina, lógicamente con ese riesgo controlado de herramientas que por lo menos tienen una cierta seriedad desde un punto de vista legal, y que sean los propios usuarios los que vayan haciendo un filtro en la práctica, en vez de hacer un mega análisis teórico de 6 meses con un grupo, una de estas multi-task force, con gente que se reporta en línea de directa, en línea de puntos, en línea de rayas, en línea ondulada, de tal manera que cuando llegas a casa cada día ya te has olvidado muy bien de a quién reportas, y como digo, acabar con una decisión 6 meses después sobre una situación que ya no existe porque es de 6 meses antes. Y voy a parar aquí porque últimamente me está gustando esto de dividir los podcasts. Me quedo yo más a gusto viendo que por lo menos cada podcast se queda por debajo de la media hora y como mucho alrededor de, y creo que también quita un poco el susto este, si uno se lo tiene que escuchar, de ver de repente ahí el episodio de hoy dura 214 horas y 62 minutos. Bueno, pues aquí tenéis una primera parte. Eso ha sido todo por hoy en la parte de negocios. Hasta el martes que viene.